Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Enero es el mes del bienestar mental y uno de los objetivos es hacer que la gente cuide su salud mental diariamente. En esta edición hablaremos sobre este tema y sobre el estrés que tuvo mucha de nuestra comunidad latina en esta temporada navideña, en tiempos de preparación para recibir este año 2022. Hay una encuesta nacional realizada por Morning Consult en nombre de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que confirmó que las y los adultos latinos estuvieron más preocupados, más estresados por aspectos relacionados a la Navidad que otras comunidades. Expertos culpan de este estrés agudizado al enorme impacto que tuvo y que sigue teniendo el COVID-19 entre nuestra gente latina y a los efectos históricos del racismo. Algunos grupos demográficos tienden más que otros a decir que tomaron una resolución centrada en la salud mental, ya sea tomar una terapia o quizás alejarse un poco de las redes sociales. Los psiquiatras organizados quieren acercarse a las y a los latinos para cerrar la enorme brecha de los servicios de atención de salud mental en esta comunidad marginada. Las y los latinos han estado tratando de normalizar las conversaciones sobre salud mental y ver cómo llegar a la comunidad latina con mensajes culturalmente adecuados. Siguiendo con este delicado tema de la salud mental, del que se habla muy poco entre nuestra comunidad, comentaremos cómo hacer para abrir conversaciones en donde se toquen temas como lo es el estigma cultural. Cómo hacerle para atenderse si uno tiene seguro médico o quizás tenemos uno que no es el adecuado. Cómo eliminar esas barreras del idioma, entre muchas otras determinantes sociales que pueden impactarnos. La agencia líder en salud mental de California lanzó una nueva campaña, Take Action for Mental Health, que está alentando a las personas a tomar medidas para registrarse, para aprender más y para obtener apoyo para su propia salud mental y la de sus seres queridos. Un esfuerzo que tiene lugar en un momento en que se ha agudizado el miedo, el estrés, esa ansiedad provocados por las amenazas de las nuevas variantes del coronavirus en esas reuniones que tuvimos en diciembre, o bien por las compras de los regalos en medio de una recuperación económica y por trabajar horas extras. Al parecer, los hombres se estresan por cosas distintas a nosotras las mujeres y el nivel del estrés entre las y los jóvenes también es distinto al de los adultos. Comentaremos al respecto en un momento más. Le doy la bienvenida a Rocío Pedrosa. Ella es experta en prevención del suicidio y nos hablará sobre esta campaña de Take Action for Mental Health, Actúe en pro de la salud mental. También es parte de la Autoridad de Servicios de Salud Mental del Estado de California. Desde Gilroy nos acompaña. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Shelly. ¿Cómo está?
Muy bien, Rocío, gracias. Espero que estés empezando muy bien este 2022. Muchas felicidades. Rocío, pues para empezar, antes de hablar de esta campaña, quisiera preguntarte, yo sé que estas campañas y estos trabajos que están haciendo la Autoridad de Servicios de Salud Mental y los condados es para alentar a atender nuestra salud mental y prevenir tener problemas más graves. En estos momentos, Rocío, ¿cuál es la situación que vive nuestra comunidad latina en relación a su salud mental?
Bueno, creo que, Shelly, diste un resumen maravilloso al principio. Realmente estamos ahorita, nuestra comunidad latina, sufriendo y enfrentando varias situaciones no anteriormente vistas, ¿no? El COVID-19 sigue día a día con nosotros, ha resultado en consecuencias económicas y sociales que realmente ha tenido un impacto mucho más severo en nuestra comunidad que en otras comunidades. Entonces, la salud mental es como la física, la salud física y la salud mental van mano en mano. Si no cuidamos nuestra salud mental, podemos tener situaciones más graves en el futuro y debemos de tomar ese tiempo hoy para realmente reflexionar y saber qué acciones, qué pasos podemos tomar para mantenernos saludables mentalmente como físicamente.
Uh-huh. Bueno, pues tú lo has dicho, por qué es necesario tomar acción en pro de nuestra salud mental y cómo tiene que ver mucho con la salud física también. Háblanos sobre esta campaña de Take Action for Mental Health. ¿En qué consiste?
Excelente, gracias, Chelsea. En diciembre se lanzó esta campaña nueva que en español se llama Toma Acción para la Salud Mental y lo podemos revisar esta campaña en el sitio web takeactionformentalhealth.com. Y está ahí un botoncito donde puedes marcar para la versión en español. Todavía la versión en español no ha totalmente lanzado. Hay una que otra sección que nos falta, pero vamos poco a poco aumentando esa información a través de las siguientes semanas y días. Y esta campaña realmente está basada en los esfuerzos exitosos que tuvimos por más de casi 10 años con Each Mind Matters, donde realmente nuestra comunidad aprendió más sobre la salud mental y esta campaña realmente es el siguiente paso, ¿no? Ya que sabemos un poco acerca de la salud mental, ahora, ¿cuáles acciones podemos tomar nosotros como individuos para realmente mejorar nuestra salud mental? Entonces, esta campaña tiene como tema central tres puntos, ¿no? Es realmente tomar el tiempo para asesorar cómo estamos nosotros y cómo está nuestra comunidad. Tomar el siguiente paso de ahora que ya sabemos si quizás algo no está bien o algo puede no estar bien, ¿qué podemos hacer? Y finalmente es mantener esa conexión con nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, que es tan importante y se han visto a través de investigaciones que eso es algo clave para mantener nuestra salud mental y prevenir problemas en el futuro. Y finalmente, obviamente, hay una sección donde nos da esta información en donde podemos recibir ayuda, ya sea inmediata o ya sea con a referir a alguien que nos confíe.
Entonces, en estos pasos, Rocío, vámonos paso por paso. El primero es tomar tiempo pues para ver cómo está nuestra salud y cómo está la salud mental de quienes están alrededor de nosotros. ¿Cómo podemos reconocer que una persona no está gozando de la mejor salud mental? ¿Cómo darnos cuenta? Porque en estos tiempos que pasamos en diciembre, lo decíamos, pues creo que el estrés es algo normal. La gente se estresaba por comprar quizás regalos o la gente se estresaba porque había mucha gente en las calles y el coronavirus está todavía, pero ¿cuándo saber que alguien realmente no goza de buena salud mental y cuándo decir, bueno, es un estrés normal de la temporada?
Exacto, muy buena pregunta, Shelley. Realmente comienza con hacernos la pregunta tanto a uno mismo como a las personas que nos concierne, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Shelley? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo la estás pasando? Esa conexión que nuestra cultura lo hacemos ya naturalmente, realmente tenemos que echarle un poquito más de enfoque y escuchar a esa persona cuando nos comunica, ¿verdad? Si es algo, si está pasando por un momento difícil, escucharlos y saber cómo están, ¿no? Entonces, para poder hacer ese seguimiento, ¿no? Entonces, el primer paso es preguntarnos, ¿cómo estamos? Y como acabas de mencionar, eso especialmente durante estos tiempos de fiesta, de celebración, a veces pueden ser mucho más estresantes. Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Es algo que va a pasar, algo que es solamente ligero y que podemos manejar, o es algo un poquito más profundo? Estamos pasando por momentos que realmente se nos hace difícil manejar. Y si ese es el caso, entonces poder conectarnos con la ayuda que necesitamos. Ahora, ¿qué son palabras o frases que nos pueden alentar a que algo está más serio o algo más, que puede ser más grave, donde una persona quizás necesite ese apoyo adicional? Y quiero decir, antes de continuar con los ejemplos de lo que pueden decir o actuar o manifestar, es la importancia de reconocer que realmente pedir ayuda es fortaleza, es ser una persona de fuerza. Y creo que a veces en nuestra cultura pensamos que el pedir ayuda puede ser algo negativo. Y estoy aquí para comunicarles y para desear que con ojos abiertos o con orejas abiertas o con un sentimiento un poco diferente, vean que el pedir ayuda es algo positivo, ¿no? Entonces, creo que ese punto a veces no lo tomamos a pecho y decimos, yo lo puedo hacer todo sola. En realidad, somos una comunidad, nos apoyamos uno a otro en varias maneras. Igualmente necesitamos a veces esa ayuda extra para poder manejar los momentos difíciles de nuestra vida. Ahora, a los ejemplos, ¿qué es algo que alguien puede decir en esa conversación contigo, Shelley, verdad? Bueno, pueden ser cosas como, Ya van más de una semana donde más de dos semanas donde me siento triste, donde ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. Este es un cambio ya a largo plazo, donde quizás necesitamos un poquito más de ayuda. O quizás tengan mucha ansiedad, o quizás no estén durmiendo lo suficiente, o están durmiendo lo demasiado. Hay varias señales que uno puede escuchar lo que dicen también. Quizás están diciendo, ya no tengo ánimo, ya no tengo alegría. Palabras así son muy importantes de notar cuando estamos teniendo esta conversación. Y cuando tengamos y notamos estas señales de que quizás algo esté pasando, lo importante es entonces tomar el siguiente paso de cómo podemos conectarnos con ayuda. Entonces, esta ayuda puede ser algo inmediato, donde esta persona está en crisis y necesita conectarse con la línea para la prevención del suicidio, que está localizada en esta página. Les puedo dar el número, que está totalmente disponible en español a las 24 horas al día. Es 1-888-628-9454. Y esta es la línea en español, disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana. Quizás sea que...
Bien, pues entonces, de esto... Sí, perdón, Rocío, adelante, adelante.
Quizás esta persona, Kelly, estamos teniendo esta conversación, y realiza que, ¿sabes qué? No estoy en un momento de crisis, pero sí veo que necesito un poquito de apoyo y me gustaría agarrar referencias a una consejería o a un tratamiento. Entonces también hay información en el sitio web donde podemos llamar a la línea nacional de ayuda de SAMHSA. Ellos nos pueden dar esa referencia localmente a dónde podemos ir para recibir esa conexión con un consejero o con un tratamiento. Y claro, por lo último...
Perfecto, bueno, de aquí podemos... Sí, Rocío, adelante, Rocío, perdón, adelante.
Y por último, obviamente siempre, si en esta conversación vemos que esa persona está en peligro de dañarse de cualquier manera o está en una posición emocional donde uno se preocupa por el bienestar de su vida, siempre debemos de llamar al 911 y no dejar a la persona.
Importante eso también. Entonces, ahí está el 911 y también el número que nos proporcionabas anteriormente, 1-888-628-9454. Y yo destaco de esto que acabas de mencionar muchas cosas, pero sobre todo se vale pedir ayuda. Está bien decir no me siento bien, no estoy durmiendo bien, siento una ansiedad o una tristeza prolongada. Aquí, pues vamos ahora, Rocío, con esas cosas que podemos hacer a diario para cuidar nuestra salud mental. ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Qué prácticas o qué actitudes podemos tener para mantener una buena salud mental?
Nos encanta tener metas físicas, que no vamos a caminar más cada día, vamos a aprender un nuevo deporte. Igual tenemos que tomar el tiempo de decir, ¿cómo voy a mantener mi salud a día a día? Y parte de eso sí es actividad física. Sabemos que si nos movemos, esto nos da una química en nuestra mente que nos ayuda a sentirnos felices. Entonces, la actividad física es siempre muy, muy importante. Pero hay otras cosas que también podemos hacer. El autocuido indica que es algo que debemos hacer todos los días. Es tomar, ya sea escuchar música que te va a relajar por 5 o 10 minutos, ya sea leer un libro que te interesa, ya sea tomar una conversación de 10 o 15 minutos con una amiga o amigo. Todas estas cosas pequeñas que podemos hacer de día a día, que nos enfoca en nosotros, y son cosas que nos gustan hacer, que nos traen de la conexión con otra persona, que nos quita de mente de los problemas que tenemos y nos ayuda a concentrarnos de nuevo, son pasos que podemos hacer todos los días para mantenernos nuestra mente saludable. Entonces, es súper importante de pensar en el autocuido como algo que hacemos todos los días y no algo que hacemos cada 3 semanas o ya en el futuro, ya me voy a sentir mejor cuando tomo las vacaciones. No, lo que queremos hacer es establecer nuestras rutinas que nos van a ayudar a manejar esos momentos estresantes día a día.
Y en estas son las cosas entonces que pues las personas pueden hacer para cuidar su salud mental, de esto de conectarse con las amigas, con los amigos, por supuesto disfrutar de la música que nos hace sentir bien, que nos relaja, y la actividad física es muy importante también, Rocío. Seguiremos hablando de esto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Estamos hablando sobre Toma Acción para la Salud Mental, esta campaña que se lanzó el mes de diciembre. Rocío Pedroso nos acompaña y es experta en prevención del suicidio. Vamos a hacer una pausa en Línea Abierta y volvemos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Nos acompaña Rocío Pedroso de la campaña Toma Acción para la Salud Mental. Rocío Pedroso es una experta en prevención del suicidio. Rocío, quisiera detenerme un poco. Hace un momento mencionabas cómo esta no es la primera vez que lanzan una campaña y entiendo que como parte de campañas anteriores, ustedes han recibido comentarios de nuestra comunidad. Cuéntanos un poco qué han escuchado de la comunidad, qué tan consciente estamos de la importancia de atender nuestra salud mental, digamos que a tiempo, para, como dijimos al principio, prevenir una enfermedad más grave cuando ya una persona debe tomar medicamentos, ya la música no te relaja, ya tampoco un buen libro ni tampoco las conversaciones, ya tienes que tomar ciertos medicamentos. Platícanos.
Bueno, creo que a través de los últimos 10 años realmente ha habido un cambio dramático en nuestra comunidad. Cambiar pensamientos, minimizar mitos, es algo que toma tiempo, ¿no? Pero creo que hemos hecho realmente un esfuerzo maravilloso en nuestra comunidad latina para abrirnos al hecho de que la salud mental es algo que debemos de hablar de ello. Entonces, sabemos a través de grupos de enfoque y especialmente los comentarios que recibió las personas que estaban tomando a cabo esta nueva campaña, que realmente nuestra comunidad quiere saber y quiere estar listo para tener estas conversaciones y tiene esos recursos y esa información para que ellos puedan tomar acción para mejorar su salud mental. Entonces, sí, definitivamente creo que nuestra comunidad está listo para tomar esta información y llevar al siguiente paso, ¿no? Obviamente, todo depende de la persona y qué abierto están para tener estas conversaciones, pero creo que nuestra comunidad, especialmente porque somos la comunidad que a veces están más impactados cuando hay cambios económicos, sociales, como COVID-19, como la pérdida de trabajo, cómo tener que manejar educación a la distancia con sus hijos y trabajar. Todas estas cosas realmente nos impactan de una manera significante y creo que estamos listos para realmente tomar el siguiente paso.
Algo importante que tenemos que hablar aquí, Rocío, y lo hemos tocado en otros temas, en otras ediciones anteriores, son esos impactos negativos que crea el estigma que existe en nuestra comunidad de hablar sobre salud mental, porque hay que ser honestos, Rocío, nuestra comunidad latina, poco se habla de la salud mental, pocas veces una persona busca ayuda o reconoce que no está bien, porque tienen miedo a qué van a decir, ay, ya me volví loca, ya me volví loco, no puede ser que esté ansioso. Y creo que esto está causando muchos impactos negativos a lo largo del tiempo, y más si hablamos dentro de nuestra comunidad latina, también podemos irnos ahora sí que microscópicamente, demográficamente hablando, por ejemplo, la comunidad latina tiene más miedo, más estigma, más pena hablar de esto que quizás las comunidades del sur. En Argentina es sabido que, bueno, hablar de salud mental, de los psiquiatras, de los psicólogos, es algo muy común, es parte de su cultura, pero no en todas. Rocío, ¿qué nos comentas al respecto?
Definitivamente creo que es algo que varía, depende de cómo fue uno creado, las experiencias, pero creo que para nuestra comunidad latina aquí en California hay ese movimiento. Creo que realmente lo que hemos escuchado de los grupos de enfoque es que nuestra comunidad comprende, no todos los detalles y no todo, pero sí entiende que la salud mental es algo importante y que va a tomar tiempo para cambiar nuestras opiniones, nuestras ideas, pero que estamos listos para hacer ese cambio, ¿no? Entonces, sí, Shelley, mucho, hemos escuchado al principio que muchas personas pensaban que si alguien va a un terapeuta, a un consejero, a un psicólogo, están locos. Y ese pensamiento está cambiando, porque no lo son. Ese es un mito que tenemos, una idea errónea que existe en nuestra comunidad, que ir a buscar ayuda significa que estamos mal. Al contrario, significa que estamos muy presentes de lo que necesitamos para mejorarnos y para asegurarnos que podemos enfrentar las variedades de obstáculos y retos que vamos a tener a través de nuestra vida.
Gracias, Rocío. Ahora, hablábamos, sí, del autocuidado personal, de la salud mental, cómo cuidarnos a una misma, a uno mismo. ¿Qué tal cuando estamos en una familia en donde detectamos, vemos que una de nuestras, de nuestros seres queridos no la está pasando muy bien, que ya tiene algunos síntomas como los que mencionabas al inicio, dormir de más o dormir muy poco, sentir una tristeza prolongada? ¿Cómo hacer para acercarte a esa persona de tu familia, algún buen amigo, buena amiga, para hablar al respecto? ¿Cómo se abordan estos temas, Rocío?
Muy buena pregunta, Shelley. Y creo que realmente no hay una manera equivocada de hacer esta, de comenzar esta conversación. El sitio web de Toma Acción nos da algunos ejemplos. Y lo más importante creo que es realmente hablar del corazón, ¿no? Y mencionar, he notado que estás un poco ansiosa. O tú misma has mencionado que las últimas 2 semanas has tenido una depresión muy severa y que no puedes salirte de este momento. Me preocupas y me gustaría a poder ayudarte. Aquí hay algunos recursos que te pueden ayudar. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el sitio web, como les mencioné anteriormente, puede haber consejería, puede quizás necesitan ir a hablar con alguien más profesional y el cual puede ser la línea de la Red Nacional para la Prevención del Suicidio, porque esa línea no significa que solamente es contestan personas que están en crisis, también pueden ser personas que están pasando por un momento difícil y quieren un poquito de ayuda y necesitan hablar con alguien. Entonces, este número también puede ser utilizado para ese propósito. Así que uno puede ir al sitio web y indagar un poco más de qué está ahí y la información que existe para estar listos para tener esta conversación.
Bien, ahora me gustaría, ya nos diste un número telefónico, nos dices también la opción de llamar al 911 cuando ya son casos, digamos, de crisis, casos más graves. ¿Qué otros recursos, aparte de la página de Toma Acción para la Salud Mental, donde puede ir la comunidad que nos está escuchando en estos momentos, qué otros recursos tendrás a la mano, Rocío, para proporcionarles a los escuchas en este momento?
Excelente. Si vamos a la página de Take Action for Mental Health, existen muchos artículos que uno puede descargar y repasar información sobre cuándo es momento, un asesoramiento, por ejemplo, de cuándo es el momento para decidir, es tiempo de buscar ayuda adicional, o cuándo decir, saben que la salud mental es una arca, ¿no? Tenemos nuestras bajas y nuestras altas, y cómo podemos entender nuestra propia salud mental y endegar y asesorar si es tiempo para buscar ayuda adicional. También existe información adicional acerca de otros recursos para diferentes comunidades, por ejemplo, la comunidad LGBTQ, también hay recursos específicos para ellos. También quizás la persona está pasando por violencia doméstica, hay información y una línea de apoyo también allí. También uno puede conectarse con una línea para apoyo, donde no es de emergencia aquí en California. También hay información para adolescentes y justamente hay una línea, también una manera de hacer texto para ellos. Hay muchísima información en esta página y en el sitio web que uno puede repasar y revisar.
Bien. Esto es importante que lo mencionemos porque también al inicio del programa yo mencionaba muchas veces, mucha gente de nuestra comunidad, Rocío, no cuenta con seguro médico, acuden a las clínicas comunitarias, esto precisamente por la situación o su estatus migratorio, y por el mismo temor de decir necesito ayuda para mi salud mental. Bueno, pueden ir ahí ver estos recursos que Rocío nos ha estado mencionando, los números telefónicos, la página web, con toda esa información. Me gustaría, Rocío, también que nos hables de cuáles son esos los tratamientos que existen para la salud mental una vez que, repito, ya no te sirve mucho el hacer ejercicio, el escuchar música, leer, etcétera. Cuando ya tienes que acudir a un profesional o una profesional y pedir un tratamiento, una persona puede temer a lo desconocido. ¿Y qué tipo de tratamiento me van a dar? ¿Qué me van a hacer para cuidar de mi salud mental? Platícanos un poco al respecto. ¿Cómo son estos tratamientos? ¿Cómo van? ¿De qué van?
Sí, típicamente los tratamientos consisten de terapia, donde uno lo puede hacer individualmente o en grupo. Y la manera en que uno eso es determinado, se hace un asesoramiento al principio. Así que cuando uno va a una organización donde prohíben estos servicios, van a hablar con una terapista o un consejero y te van a hacer un asesoramiento. Va a ser quizás determinan que es tiempo de hacer una conversación de uno a uno o en grupo. Y estas conversaciones te ayudan a reflexionar, a identificar estrategias que te pueden ayudar. Y entonces, poco a poco, a través de una sección de terapia, puede durar 4 o 6 semanas, 1 o 2 veces a la semana. Todo eso va a ser determinado con el consejero. Igualmente, los grupos en grupo pueden ser también de nuevo de 4, 6, 8 semanas. Todo depende de lo que el asesoramiento indique. Ahora, quizás, y esto con la ayuda de un psicólogo, quizás lo que es necesario es medicamento. Y eso lo van a determinar de nuevo ya que te hagan un asesoramiento. Entonces, la mayoría de las personas que trabajan en estos, que proveen estos servicios, están aquí, obviamente preparados para hacer estos asesoramientos. Y uno debe de preguntar si existe personas que hablan en español para darles este tratamiento en el lenguaje que sea más apropiado.
Sí, en el lenguaje que les haga sentir además más cómodas a las personas para poder hablar de lo que están sintiendo, lo que les está sucediendo. Decía al inicio también, Rocío, que estamos en enero, el primer mes de este 2022, y es el mes del bienestar mental. Una de sus tareas, pues, es hacer que nosotros, que ustedes que nos escuchan, cuidemos de nuestra salud mental todos los días, aprendamos a manejar el estrés con el que vivimos. ¿Qué consejos les quieres dar, les puedes dar, Rocío, a quienes nos escuchan?
Ay, bueno, creo que para mí el consejo que me gustaría que se reciba es que uno debe de ser paciente y cariñoso con uno mismo, ¿no? Que la vida sigue adelante y lo más importante es vivir en el momento y cuidarse uno, ¿no? Si no hicimos las 10 cosas en la lista, pero hicimos 3, maravilloso, hicimos estos 3, ¿no? No terminamos con todo el shopping, las compras que queríamos hacer, pero sí hicimos 2 cosas. Celebrar los éxitos que tenemos, ser cariñosos, tenernos paciencia es lo más importante para nuestra salud.
Bien, esos son buenos consejos para quienes nos están escuchando y que quieran, pues, como parte de su lista de propósitos para este 2022. Decíamos, muchas personas están poniendo en esa lista asistir a una terapia, no precisamente porque se sientan muy mal, sino porque, como decía Rocío hace un momento, hablar nos sirve, las conversaciones nos sirve, sacar todo lo que llevamos adentro. No se les olvide visitar la página también para conocer más sobre esta campaña. Toma acción para la salud mental y importantísimo, como decía Rocío Pedroso, se vale pedir ayuda. Esto lo tenemos que tener muy presente entre nosotros. Rocío, ¿con qué más te quieres despedir? Si quieres repetir el número telefónico también, por favor, te lo vamos a agradecer. Y con tus últimos consejos o con tus últimas ideas que quieras dejar a quienes nos escuchan en este momento.
Sí, gracias. Así que la línea de nuevo es la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Es 1-888-628-9454. Otra vez, 888-628-9454. Y esta línea realmente es para cualquier persona, ya esté en crisis o no esté en crisis, que gustaría hablar con alguien sobre algo que están manejando y que necesitan un poquito de ayuda. Está disponible a las 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encantaría alentarlos a que visiten el sitio web, repasen la información que existe presente para ayudarnos, que te puedan dar ideas, sugerencias, puedes aprender un poco más acerca de las señales y síntomas de la salud mental, te da estrategias igual para cuidarte, son cosas que puedes hacer a diario para cuidarse uno, como mencionamos, el dormir bien, comer saludable, hacer ejercicio, hacer actividades que te gustan para ti, tomar tiempo específicamente para uno, ¿no? es tan importante tomar esos 5 o 10 minutos al día para uno mismo. Y realmente quería terminar con agradecerte a ti, Shelley, por tomar el tiempo de hablar de un tema tan importante, y espero que las personas se sientan, que si hay personas que estamos ahí para apoyarlos y que uno no está solo, y que si juntos nos podemos unir para reducir el estigma alrededor de salud mental, nos va a beneficiar a todos.
Pues muchísimas gracias, Rocío Pedroso, de nuevo experta en prevención del suicidio, y nos ha estado hablando sobre esta importante campaña Toma Acción para la Salud Mental desde Gilroy, California. Nos acompañó. Muchísimas gracias, Rocío Pedroso. Te deseo lo mejor para este 2022 y gracias por haber estado con nosotros en esta edición. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias, Shelley.
Gracias, Rocío. Y gracias a ustedes por seguir con nosotros. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe, hoy que estamos en enero y estamos hablando sobre el bienestar de la salud mental. Enseguida le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Héctor Colón Rivera. Él es presidente del Caucus Hispano de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y nos acompaña desde Filadelfia. Bienvenido, doctor Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz año.
Feliz año nuevo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, doctor Héctor, por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Hemos estado hablando anteriormente sobre este asunto de la salud mental entre nuestra comunidad latina, que tanto están conscientes del cuidado, pues si está parte de, si es parte de la lista de los propósitos, tomar cuidado de la salud mental. Y pues en esta encuesta, doctor, encuesta reciente de Morning Consult de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, se revela algo importante, que las y los adultos latinos mostraron un mayor nivel de preocupación y de ansiedad en esta temporada navideña que las personas de otras razas, de otras etnias. Explíquenos, doctor, ¿cómo puede suceder esto? ¿Qué pasa?
Sí, no, es muy interesante, ¿verdad? Porque esta encuesta se hizo al final del 2021, diciembre, principios de diciembre, y se encuestaron, ¿verdad?, alrededor de 2.000, un poco más de 2.000 personas, adultos, y se encontró que tanto, ¿verdad?, los negros como los latinos sí tienen más ansiedad, y empezaron el 2021 con mucha ansiedad por razones de finanzas, ¿verdad? Los niños y más ansiosos aquellos que son padres, y más ansiosos aquellos que están entre las edades de 18 a 34 años cuando se compara con los adultos mayores de 65 años. Y es muy interesante porque uno de cada cuatro estadounidenses, especialmente aquellos que son de comunidades negras o latinas, o latinx, o hispanos, pues se sintieron más ansiosos, y pusieron salud mental como una de esas resoluciones de comenzar el año, tomar la salud mental más a fondo, ¿verdad? Más en cuestión, en las prioridades. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, muchos, ¿verdad? Las encuestas, las datos indican que tanto los latinos como las comunidades negras, pues, depende de donde viven, ¿verdad? A nivel de educación, pero también, ¿verdad? Por eso mismo, los diferentes trabajos que tienen, donde vivimos y aquel donde dedicamos, nos pone a alto más riesgo que otras razas. Y también, pues, estamos más a riesgo de cambios en el clima, ¿verdad? Que nos afecta tanto la salud mental y también tienen más de un empleo. Y COVID, pues, nos afectó a todos.
Así es, la temporada que seguimos viviendo, iniciamos un nuevo año y el COVID lo inició con nosotros, el lugar donde vivimos. Interesante lo que usted menciona, doctor, y me gustaría que nos vayamos punto por punto, porque ahora resulta que aquellos hombres que son padres están más estresados, también los jóvenes, pero también tiene que ver algo muy importante, que son los impactos que históricamente tienen que ver con el racismo estructural. ¿Nos puede comentar sobre este punto?
Seguro que sí, ¿verdad? Los diferentes grupos demográficos también expresan diversidad en la ansiedad. Un ejemplo, ¿verdad?, es que también las mujeres tienen más probabilidad de los hombres de estar ansiosos por las finanzas, y aquellas que son mamás también tienen mucha más ansiedad, aquellas que no son mamás. Y la situación, pues, no ha mejorado, ¿verdad? Como usted dijo, aún así, ¿verdad?, que la vacuna está afuera, nos estamos vacunando, pero aún así mucha gente le tiene miedo, y también los latinos como los negros han sufrido, ¿verdad?, de este trauma por los últimos 2 años, de ver familiares, amigos estar enfermos por el COVID y hasta morir por el COVID, más que otras razas. Estamos hablando de un trauma que va a ser probablemente generacional, que, ¿verdad?, los papás están sufriendo, pero también los niños. Recordemos que las escuelas seguimos en esa situación de que, ¿verdad?, 2 semanas en persona y después lo regresamos, y esos cambios afectan muchas veces el trabajo del papá, de la mamá, muchas veces el cuido, muchas veces muchos de mis pacientes, por ejemplo, no tienen la gracia de tener un wifi en la casa, o la computadora, o el servicio bien malo. Son muchos niños en la misma casa, todo eso se afecta, la educación se está afectando. ¿Verdad? Como clínico, afecta mucho lo que estamos viendo en las futuras generaciones en términos de educación y proveer esos skills de trabajo que hacen falta para irse a la fuerza laboral en el futuro.
Así que, bueno, lo que estamos entendiendo también, doctor, es que en esta encuesta nos estamos dando cuenta que la edad tiene mucho que ver con los niveles de preocupaciones o de estrés, el género, el nivel educativo también. ¿Los jóvenes adultos o los adultos jóvenes, doctor, se estresan más que los adultos? Estamos terminando de las fiestas decembrinas y, bueno, en enero todavía sigue un poco todo este ambiente. Esa dinámica social y familiar, entiendo, afecta también el nivel de cómo se sienten los adultos jóvenes. ¿Qué puede comentar sobre esto?
Pues recordemos que los adultos jóvenes están en la transición, ¿verdad?, de salir de la escuela e ir a la fuerza laboral. También planean mucho del futuro, ¿verdad? Quiero ser papá, no quiero ser papá. Me voy a casar, no me voy a casar, eso crea la familia. Esas edades de 18 a 34 años son una transición a ser adultos. Muchas de las transiciones y los milestones, que como lo llamamos en inglés, pues han sido afectadas por la falta de estructura que ha traído el COVID-19. Estamos bien ansiosos, ¿verdad? Los trabajos ahora son parte híbrido, pero afectados, y aún así que sean híbridos, ¿verdad?, afectado a la cantidad de personas que están buscando el trabajo, y se le ha hecho muy difícil a muchas personas encontrar trabajo o mantener el trabajo. Se ha habido muchos cambios, esa estructura se ha perdido, y los más afectados, pues, son ese grupo de personas, 18 a 34 años, especialmente vemos como mujeres han sido más afectadas, y aquellas que son mujeres y mamás, pues, se han visto más afectadas.
¿Cómo podemos explicar eso, doctor? Quizás muchas madres y muchos padres que nos están escuchando digan, pues es muy fácil explicarlo, pero cuéntenos usted, ¿por qué los papás, los hombres que son padres, las mujeres que son madres, muestran o mostraron mucho más estrés en esta temporada?
Pues bueno, ¿verdad? De tres cañadas, el papá, eso, uno, ¿verdad? Y la preocupación que trae que el niño no se enferme, mandarlo a la escuela, no mandarlo para la escuela. También, pues, el estrés de que tenemos que trabajar, pero no tenemos quien nos cuide los niños. Las finanzas, cómo traer, no es lo mismo, ¿verdad? Pensar en alimentarte tú mismo, cómo tienes que alimentar tres, cuatro niños, dos niños, ¿verdad? Y tal, eso estamos aumentando. Aquellos niños no pueden, muchas veces no son independientes para poder trabajar o alimentarse de ellos mismos. O sea, ese pensamiento de añadir un poco más de estrés porque tenemos que proveer para nuestra familia. Y en este caso, el COVID pues, ha puesto muchas barreras para eso.
¿Afectó de alguna manera, doctor, la aparición del Omicron? Ya sabe, a los últimos momentos, ya cuando la gente tenía planeado sus reuniones familiares, sus viajes, pues apareció Omicron y veo que en muchos lugares no cambió. Los aeropuertos estaban llenos, los vuelos estaban saturados. ¿Algún comentario al respecto sobre esta aparición de esta nueva variante del COVID en medio de todo el estrés que ya estaban demostrando los grupos a los que ustedes entrevistaron?
Sí, no, y es bien interesante, ¿verdad? Porque el año pasado pues tuvimos el Delta y este año podemos el Omicron, más o menos así, la misma, como un wave de que estábamos mejorando y de repente pues nos ponen un nombre nuevo, un muñequito nuevo. Pues sí, se vio
sí.
Ya los planes que tenían los pacientes pues o las personas pues siguieron con los planes, aún así, ¿verdad? El Omicron estaba aumentando y vemos ahora los resultados de cómo la gente pues está, los hospitales, ¿verdad? No tienen camas. Mi esposa, por ejemplo, es internista y la han llamado todos los días para aún así que tenía libre, la han llamado los fines de semana por el aumento de los pacientes en los pisos y la necesidad de enfermeras y doctores para tomar pues, cuidado de estos pacientes. Así hemos aumentado los pacientes, las vacunas todavía pues, ¿verdad? Están pasando, pero todavía no tenemos más del 80% de nuestras personas vacunados. Y también, pues, muchas personas se han hecho más pruebas todavía, que eso afecta también, pues, la cantidad de positivos que hemos visto, ¿verdad? Si más personas se hacen la prueba, pues, obviamente vamos a ver más positivos. Eso disminuye la cantidad de personas que pueden trabajar afuera y pues, afectando la economía en general.
Sí, bueno, esto que usted menciona es importante también porque entiendo que en esta encuesta eso también descubrieron o se mostró que los trabajadores profesionales de la salud estaban más preocupados en esta temporada de diciembre y también aquellas personas que trabajan, digamos, en tiendas, en supermercados, pues todo el mundo salía a hacer las compras confiados en que ya están vacunados o bien por trabajando horas extras, doctor. Si puede también hablarnos al respecto sobre estas profesiones que se vieron más afectadas, con más ansiedad y que encima de estarse cuidando del COVID, las variantes, tenían que trabajar muchísimas horas.
Sí, sí, yo he trabajado más horas en los últimos dos años que en los pasados 10 antes del COVID. Pero es bien interesante que ya la gente, ¿verdad? Nosotros, pues, los que sean proveedores, los first responders y las personas que trabajan en aeropuertos, las personas que trabajan en los aviones, ¿verdad? Pues están viendo un patrón de que hay gente que está cogiendo menos horas y ya no están trabajando esas largas horas. Porque, ¿verdad? Tenemos algo que se llama el burnout, ¿verdad? O el quemazón, como decimos en español, y es que las personas están bien cansadas. Se siente como un tipo de depresión, ¿verdad? Estás cansado, no piensas bien, y a veces pues, hay que caminar un poco para atrás y tomar esos días de descanso. Y el problema es que, como hemos trabajado tanto en los últimos dos años, ya la fuerza laboral ha disminuido. Si todos tomamos un break ahora, ¿verdad? No habrán eso, no, se parará la economía. Y esa es una de las preocupaciones más altas que tienen ahora.
Así es, estamos en tiempos de recuperación, queremos avanzar y como dijimos, aparece otra variante y otra, y ahora sí la gente está exhausta, ya no quiere trabajar tantas horas, y es lo que hemos visto, el ejemplo perfecto, creo yo, doctor Héctor, es el ejemplo de los aeropuertos. En esta temporada navideña no había suficiente personal. Seguiremos hablando sobre este tema y lo encontrado en esta encuesta de Morning Consult de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Héctor Colón Rivera, presidente del Caucus Hispano de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría desde Filadelfia. Déjeme hacer una pausa, doctor, y regresamos con más.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos aquí en Línea Abierta hablando sobre este estrés de temporada navideña. El doctor Héctor Colón Rivera nos acompaña. Doctor, parte también de los hallazgos en esta encuesta, entiendo también, tiene que ver con lo que sienten o lo que les ponía ansiosos a los adultos de ingresos bajos. Y estoy hablando de aquellas preocupaciones que tienen que ver con el ingerir alcohol. Yo no sé si esto es solamente en temporada navideña o en temporada en que las personas pueden sentir estos niveles de estrés y de ansiedad. Ya no nos hablaba usted de, bueno, los papás y las mamás se preocupaban por los contagios, por los niños, por la situación económica. ¿Qué pasa con los resultados de adultos de ingresos bajos?
Bueno, los ingresos bajos pues fueron, ¿verdad? Como hablamos mucho de las determinaciones sociales de salud, que incluye la educación, el transporte, pero también el empleo. Y esas personas que de ingresos bajos, que vemos mucho en las poblaciones negras y poblaciones latinas, es que muchos de ellos tampoco tienen beneficios. Y eso pues afecta no tanto el buscar ayuda, ¿verdad? Pero la reservación de buscar ayuda cuando es, ¿verdad? Hasta que no sea demasiado tarde, ahí es que buscamos. Cuando estemos ya de no poder caminar, ahí es que buscamos ayuda. Y eso trae problemas, ¿verdad? Esas personas porque de ingreso bajo pues son bien vitales y esenciales para la economía y el gobierno. Y entonces, pues, han sido bien afectadas. Y las ayudas, pues, como vimos al principio del 2021, pues esas ayudas, pues, sí ayudaron al principio, pero ya la recogida de esas ayudas, pues, ya no las tenemos. Y entonces, pues, han sido afectadas.
Ahora, hablábamos también a lo largo de este programa, doctor Héctor Colón, que la palabra clave, si se puede decir, o la palabra mágica es ayuda, reconocer y entender que se vale pedir ayuda. ¿Cómo normalizar estas conversaciones sobre la salud mental y sobre todo, doctor, hacer que las y los médicos logren de verdad conectarse con esa persona que está solicitando ayuda?
Sí, muy interesante, ¿verdad? Yo siempre digo que it's okay to be not okay, right? It's okay to say that it's not okay, and it's okay not to be okay. So, y eso pues vimos mucho como, ¿verdad? Aquellos famosos tenistas y en las Olimpiadas, cómo tomaron su tiempo para ¿verdad? Pensar en sí mismos antes de pensar en los demás, y eso hay que hacerlo. En la encuesta, muy interesante. Aquellos que toman decisiones centradas en la salud mental sí pensaban, ¿verdad? Un 53% creo que era, más de la mitad planea hacer más meditación, ¿verdad? Meditar. Y interesante, más de la ¿verdad? De una tercera parte planea ver un terapeuta, ¿verdad? Ver un terapeuta. Y eso es muy importante. Otros factores que planean de desconectarse un poco de las redes sociales. Eso es muy importante mencionar, ¿verdad? Porque muchas veces las redes sociales nos sacan la realidad y nos olvidamos de lo que está pasando, y sí ayuda hasta cierto tiempo, ¿verdad? A cierto momento, pero es muy importante regresar y pedir ayuda, ¿verdad? Porque las cosas no todavía continúan, ¿verdad? Aunque estamos viviendo muchas veces en la ilusión que nos presentan las redes sociales. Y otro punto muy importante, que uno de cada cinco planea ver un psiquiatra o un profesional de salud mental, que no es un terapeuta, o planea ver un psiquiatra en este año.
Cuando está hablando de uno de nuestra comunidad latina, doctor, o estamos hablando de otro, porque entiendo que, lo decíamos también anteriormente, demográficamente hablando, varía mucho quienes deciden y se animan a visitar un terapeuta y solicitar esta ayuda. ¿Estamos hablando de esos números como parte de nuestra comunidad?
Bueno, en realidad no se definió quién, ¿verdad? Pero son uno de cada cinco de los que hicieron la encuesta, estadounidenses, ¿verdad? Y ahí no se diferencia de qué raza, pero cuando hablamos de buscar ayuda, las otras encuestas y los datos indican que los hispanos, pues sí esperamos un poco más de tiempo antes de buscar ayuda. Y usualmente buscamos ayuda en salas de emergencia, salas de urgencias, y muchas veces no vemos un psiquiatra hasta que nos refieran de esas salas de emergencia. Eso es muy importante para escuchar este tipo de programas, ¿verdad? Y aprender o escuchar o reconocer que buscar ayuda pues no es un rasgo de debilidad, sino al revés, ¿verdad? De fortaleza. y lo necesitamos este año.
Sí, y ojalá que nuestra comunidad se anime más. Usted mencionaba hace un momento, por ejemplo, los casos de ciertos participantes de las Olimpiadas. Recientemente uno de los jugadores de la NFL, Antonio Brown, pues también hizo titulares precisamente enfocándose al asunto de la salud mental. Y a veces, doctor, usted me dará su opinión, el tener estas figuras que mucha gente de nuestra comunidad sigue y al ver que están padeciendo de cierta malestar de salud mental y que necesitan ayuda, buscarán la ayuda, quizás les anima también a decir eso está bien, como usted decía hace un momento, it's okay not to be okay, entonces les ayuda pues a buscar ayuda, a sentir que es algo que mucha gente está sintiendo y que es importantísimo hablarlo y decirlo. ¿Cree usted que este tipo de episodios que hemos visto recientemente en jugadores como el que mencioné Antonio Brown ayudaría a nuestra comunidad a entender que pueden pedir ayuda, que se vale?
Yo creo que sí, yo creo que sí. También con, ¿verdad?, con vacunarse y buscar ayuda y el tema del suicidio y hacerse daño. Yo creo que cuando vemos personas que se parecen a nosotros, hablan como nosotros, pues sí ayuda, ¿verdad?, porque nos identificamos. Pero es bien importante que los familiares también, ¿verdad?, observen, escuchen cambios en comportamientos en los niños, niñas, abuelitos, abuelitas, porque ellos conocen muy, muy bien a esos familiares, a esos amigos, y es muy importante, pues, reconocer que sentarse en la mesa y hablar de eso, pues no, hay que romper esos tabús y no esperar a que sea muy tarde. Hay mucho estigma en nuestras comunidades hispanas acerca de salud mental.
Bueno, pues con estos datos que usted nos ha venido dando, cómo fueron las vacaciones, pues una de las épocas, doctor, que es de las más bonitas, diría yo, en todo el mundo y que resulta que estresan a mucha gente, que ponen pues de nervios a todo el mundo. Estamos en el mes de enero, recién pasamos estas fiestas decembrinas, seguramente mucha gente sigue en ese nivel de emociones, pero en este mes que se ha denominado el mes del bienestar mental, hay muchas tareas, muchos objetivos. ¿Cuáles serían los consejos que usted quiere darle a las personas que nos están escuchando y que quizás todavía están con esos niveles de estrés, doctor? Acabamos de terminar el año, de comenzar uno y ya comienzan los retos y los desafíos en cuanto a nuestra salud y a la salud mental.
Yo pienso que hablar, ¿verdad? Hablar con las personas, sentirse responsable de uno mismo, ¿verdad? El well-being. Muchas veces pues no, somos altruistas, ¿verdad? Queremos proteger a todo el mundo y ayudar a nuestros amigos, amigas, pero nos olvidamos de nosotros. Y como decía Shakira en algún momento, cuando hablamos de dos, es mejor empezar con uno mismo, en esa canción. Y yo pienso mucho en eso. Uh-huh. Hay que empezar a hablar de uno mismo antes de comenzar a ayudar a los demás. Y a veces se nos olvida. Yo sí creo mucho en la prevención. Y es difícil prevenir algo si no lo reconocemos. Y lo que queremos prevenir es tener un trastorno, ¿verdad?, en los próximos meses, un trastorno que nos afecte la funcionalidad de esa persona en la comunidad, con su familia. Y la mejor forma de prevenirlo es hablar de esos cambios en comportamiento. Y no hay más nadie mejor que nuestros mismos familiares, ¿verdad?, que nos digan en la cara, mira, no eres el mismo, ¿qué está pasando? Uh-huh. Pero yo creo que sacar esa fricción que muchas veces puede ¿verdad?, sabe de hablar de salud mental, sacarla y meterla en la gaveta, ¿verdad?, como decían los reggaetoneros, ayudaría muchísimo a otras comunidades.
Sí, entender que no la estamos pasando bien, que nuestra gente alrededor de nosotros también entienda y tienda la mano para ayudarse. Ahora, la labor de los psiquiatras, doctor, de las y los psiquiatras organizados que quieren acercarse en verdad a nuestra comunidad latina, cerrar esa brecha de los servicios de salud mental, que empiezan con la barrera del idioma y con muchos otros más, doctor. ¿Qué comentario haría al respecto de cuál es esa labor de los psiquiatras de acercarse, como dije hace un momento, de verdad a nuestra comunidad, aparte del idioma?
Seguro que sí, y es una pregunta complicada, porque incluye el sistema completo, y sí sabemos que los psiquiatras pues están escasos, pero un llamado a todos los profesionales de salud, ¿verdad?, no solamente los psiquiatras, porque también nuestros compañeros de doctores de familia, internistas, pues sí, hay muchos pacientes de salud mental, y es reconocer, hablar de salud mental, eso es lo que yo, ¿verdad?, siempre digo. Hablar de salud mental todavía tiene su tabú, todavía tiene su estigma, y si no dejamos eso en la casa y lo llevamos al trabajo, pues no vamos a salir de esto. y hablar de salud mental con sus pacientes, tomarle, aunque sea 2 minutos, preguntarle, mira, ¿cómo estás? ¿Alguna idea suicida? ¿Cómo te va con los medicamentos? ¿Tienes un psiquiatra? ¿Tienes un terapista? Ofrecerle esos servicios, aunque no sea un psiquiatra, aunque no sea un terapista, ayudaría mucho, mucho a nuestras comunidades. ¿Verdad? La comunidad latina sí tiene su ¿verdad? They trust. Ellos, sus proveedores sí confían en sus médicos primarios y hay que aumentar esa confianza y usar esa confianza para ayudar a nuestros pacientes, no solamente en su salud física, pero también mental.
Gracias, doctor. Pues tenemos ya escasos 2 minutos, así que tenemos la llamada de José, que nos está llamando de Napa. José, gracias por llamar y adelante. Te voy a pedir que seas breve, tenemos poco tiempo, José. Adelante.
Sí, muy, muy breve. Me gustaría haberlo hecho con anticipación, pero mire, yo pienso que nuestra comunidad latina no nomás necesita la ayuda psiquiátrica, sino también necesita la ayuda jurídica de este país. Por ejemplo, hace poco sucedió el caso de un hijo de un amigo que no encontraba trabajo y desesperadamente tomó para calmar la mente por no tener una salida de ir con un psiquiatra y tuvo un accidente. Y ahora enfrenta una deportación, inclusive está en un proceso y de hecho intentó suicidarse. El muchacho duerme con sus papás porque él mismo dice que quiere suicidarse, que porque este país pues no lo quiere y no hay oportunidades para ese. Yo pienso que hay que ayudar a nuestra comunidad latina en muchos aspectos, esa es mi opinión.
Gracias, José. Gracias por la opinión, por la llamada. Y bueno, lamentable. Tenemos un minuto, doctor. Me gustaría que le responda con alguna reacción a José y, por supuesto, con su comentario final. Adelante, doctor.
José tiene mucha razón, ¿verdad? Y por eso digo que es una pregunta complicada, porque es un asunto de sistema. Y en muchas ocasiones necesitamos también, ¿verdad?, la zona privada, los non-profit, necesitamos el sistema judicial, necesitamos los hospitales, las clínicas. Y también la comunidad, ¿verdad?, es parte de todo ese sistema. Y estoy de acuerdo, sí necesitamos trabajar mejor en grupo para ayudar a ese paciente. Acuérdense, la determinante social de salud, no solamente la salud, ¿verdad? Hablamos de transportación, educación, servicios domiciliarios, ¿verdad?, como housing, affordable housing. Si no tenemos todo eso trabajando equitativamente, pues no va a funcionar.
Así es, usted lo ha dicho muy bien, doctor. Estamos en un asunto que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con lo cultural, y son muchas cosas las que hay que ajustar para gozar de una buena salud mental. El doctor Héctor Colón Rivera es presidente del Caucus Hispano de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y nos acompañó desde Filadelfia. Muchísimas gracias, doctor, por haber acompañado a esta edición de Línea Abierta. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias, feliz año nuevo.
Feliz Año Nuevo, doctor Héctor Colón, y gracias a ustedes por habernos acompañado también en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, que la sigan pasando bien. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.